Y la sorpresa que te decía que tenía es el señor Carlos Callavé.
Ese apellido me suena, vinculado al espectador.
Y a Brecha.
Por Anita. ¿Es algo de Ana?
Sí, el padre.
¡Epa! Bueno, estamos en casa entonces. ¿Están ahí también, no? ¿Vino?
Sí.
Ah, está.
¿Ana o Pablo?
No, no, no.
¿Ana o Carlos?
Ana.
Estamos toda la familia.
Ah, con Carlos estamos hablando entonces, ¿no? Bueno, usted dígame, porque nos puede desanar, ¿qué significa vivir ahí?
No entiendo. Bueno, habría que preguntarle a los músicos de Vidaí, porque es bastante complicado. Prefiero pasar la definición.
Sí. No nos estamos escuchando, ¿no? Acá no sale bien. A ver, un poquito más de volumen acá, a ver.
¿Sabés qué vamos a hacer? Lo invito para ir adelante con nosotros.
Entonces, él viene con el aplauso de ustedes también, que gente guapa que viene a Café Torrado, por el espectador a la primera radio. Y el aguante en Montevideo lo hacen Maripepa y Walter. Don Callavet, vaya, bienvenido.
Hola.
Hola, mucho gusto.
Bueno, nosotros nos desandamos acá un poquito por el artículo que habíamos leído escrito por usted. Pero queríamos que nos diera su visión sobre el grupo que tiene ahí.
Y ahí es una idea absolutamente original y prácticamente una aventura que después que yo le hice una entrevista en Brecha despertó una serie de polémicas. O sea, fueron bombardeados un poco desde el punto de vista académico por gente que estudiaba los movimientos indígenas, pero los muchachos se defendieron bien y tuvieron mucha entrada para que los respaldaran.
Esa crítica se debe a esa uruguayez que a veces inevitablemente tenemos, o los descalificaban por estar improvisando.
De alguna manera sí, yo creo que ahí lo que se manifestó fue la contradicción entre el sentir y lo que puede ser la formación académica uruguaya y una visión científica, entre comillas, de los indígenas en nuestro país, ¿no?
Porque yo tengo 50 años, estoy haciendo música desde hace casi 30 años,
pero
nunca escuché nada hecho por los charrúas, no tengo ni idea de que hayan hecho música. Sé que eran muy festivos y que tenían un carácter fantástico, pero no sé nada de la música. Y no entiendo entonces cuál es la... Cuando alguien arriesga a través de proyecciones, de llegar a una idea de lo que puede ser la música de los charrúas, la crítica, ¿no?
Ellos trataron de recrear, no de hacer música charrúa, pero me gustaría que Hugo podría explicarlo mejor. Trataron de recrear dentro de un entorno adecuado lo que podría ser la música charrúa autóctona, ¿no? Es una recreación, no se trata de hacer música charrúa. Y bueno, y eso yo creo que irritó a gente que...
Academia.
Claro, sí. Gente que de alguna manera viene estudiando el fenómeno de años, pero desde un punto de vista quizás muy de claustro, ¿no? No tanto a nivel de sentimientos, sino a nivel de...
Y cada vez, como sanducero, como coterráneo, ¿cómo nota el proyecto este? ¿Son unos locos de atar o...?
No, yo creo que todo lo que signifique reivindicar nuestra historia, nuestras raíces, que de alguna manera, ya más modernamente lo hace Omar, es positivo. Es decir, en el interior del Uruguay, sobre todo al norte de Río Negro, existen muchos valores que tratan de exhumar nuestra historia, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos otro caso que viene de Montevideo de Paysandú, que es la novela de Mario Lloa Paraín, No robaré las botas de la muerte, ¿no? En el cual se cuenta toda la gesta de Leandro Gómez y los combatientes sanduceros que defendieron la plaza contra una triple alianza, prácticamente. Yo creo que es un intento audaz y que estoy convencido de que ellos lo sintieron profundamente, que no fueron a la búsqueda de algo comercial y de un éxito rápido, sino de una profundización en lo que pueden ser las raíces del norte argentino. Y más aún cuando siempre nosotros los uruguayos decimos de que acá no hay indígenas. Creo que quizás no existe o exista muy poco indígenas que mantengan un grado de pureza sanguínea, pero sí existen descendientes indígenas.
Bueno, vamos a ver entonces, agradeciendo a Callavet justamente este introito, vamos a hablar con la gente del Grupo Vidaí, a ver quién tira la primera piedra. A ver, Hugo Rodríguez, el que tiene pinta de verdad, ese de charrúa, de verdad.
A ver. La pinta lo de menos.
Exactamente. Sí. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros ahora?
Bueno, ya, Carlitos en el tabaco. Nosotros, nuestro grupo es, primero que nada, una búsqueda sonora, se llama así, el grupo de proyección indígena. Lo que vos decías un poco de que no hay música, por ejemplo, tenemos datos. Por ejemplo, el caso de la observación de los franceses, que estuvieron a poquitos metros los cuatro indígenas que llevaron a Francia, capturados. Uh-huh. Por ejemplo, este señor observó que Taco Abe tenía un arco musical, monocorde, que lo hacía sonar. Entonces tomó las medidas, observó cuántas cerdas tenía, con qué lo hacía sonar. Por ejemplo, tenía tales medidas que usted lo va
a hablar. A ver, está por ahí. Levanta el arco de Taco Abe, a ver.
Ahí está.
Es chiquitito, a ver si se ve desde el fondo. ¿Se puede hacer una prueba de sonido ahí? A ver, se puede escuchar como suena el arco de Taco Abe.
Entonces, si vos tenés las medidas, tenés la cantidad de cerdas que tenía y cómo se tocaba, no cuesta nada hacerlo sonar. Pero a su vez, el fenómeno charrúa o el fenómeno guaraní no pertenece solo a esta banda, a la Uruguay, sino pertenece a Corrientes, Paraguay, sur de Brasil.
Exactamente.
Entonces, bueno, del lado de la Argentina, tenemos charrúas, descendientes de charrúas, totalmente con su cultura vigente, en el sur brasileño también, y en Paraguay algo hay. Entonces nosotros vemos tocar de aquel lado argentino, hasta en televisión vemos tocar los huichis, un arco, y es el mismo, es exactamente igual. O sea, no es necesario de que yo haga una reconstrucción, tampoco una reconstrucción histórica, ¿verdad? Simplemente estamos tratando de tomar medidas, de probar
una recreación, digamos.
Sí, pero el arco era así, ¿verdad? Después, en la documentación de Yestarán, dice que los charrúas para sus cargas contra los enemigos usaban bocinas, cuernos, trompas, pisilcas, caracolas, etcétera, etcétera. No cuesta nada tampoco cazar un cuerno, cazar una caracola y hacerlo sonar. Que también esta misma caracola se escucha sonar desde el Pacífico hasta el Atlántico. Exactamente igual. O sea, la cultura nuestra, la cultura charrúa y la guaraní, está compartida, así como hoy compartimos nosotros el chamamé, la chamarrita. Y a su vez, la gente que es purista se basa en cosas escritas. Y sabemos bien que lo escrito miente también. O sea, los escritos nos han mentido mucho a través de los escritos.
Aparte, sobre todo, que la historia la cuento.
La tradición oral es muy fuerte. Entonces tenemos oraciones a la luna, tenemos palabras en charrúa, tenemos cuentos de cómo se cantaba, de cómo se rezaba. Eso transmitido en forma oral, que muchos dicen no es válido. ¿No es válido? ¿Por qué?
Por supuesto que es válido. Pero vamos a ver, Rodríguez, cómo sonaba. A ver cómo sonaba.
Esto se hace forma de con la varita, forma de arco.
El café torrado, qué bárbaro. Yo estaba escuchando esto y bueno, hay muchas cosas que me van viniendo, ¿no? Me viene el berimbau, por ejemplo, y la forma de tocarlo, además, que veo que estás buscando hacer distintas alturas en la nota a través de esto, ¿no?
El arco es prácticamente universal. Incluso va desde el sur de la Patagonia hasta Estados Unidos, así, hablando en términos reales de hoy. Uh-huh. Pero va cambiando, como decís vos, de forma de toque. En Brasil le agregan la calabaza, el arquito, el cachichí. En África también lo tocan, el urucungo, por ejemplo, el bimbau. O sea, se tocan muchos.
¿Ustedes han salido ya de Paysandú, han ido por todos lados a tocar, a mostrar ese trabajo? ¿Fueron, por ejemplo, a la comunidad de descendientes de charrúas que fueron con Artigas a Paraguay?
No. Comunidad de negros. Los Cambacuá.
Sí, también fueron charrúas, si no me equivoco.
Bueno, no, los charrúas quedaron en la zona, sí. Lo acompañaron a Artigas, los guardias personales de Artigas lo acompañaron hasta el Paraguay, pero...
Y quedaron en el sur de Brasil.
Quedaron en el sur, exacto. No, en el sur de Brasil se fueron los corridos por Rivera. La mayoría de los que... Muchos de los que fueron... atacados y para que quisieran examinarlos, muchos se corrieron hacia la parte de Brasil.
El encuentro con la gente de Guida de hoy tiene también el doble sentido de empezar a conmemorar
mañana.
El día de mañana, ¿no? Mañana. Que es el 12 de abril,
Día del Indio. Se conmemora también la matanza, así puede, por esa razón se... incluso tendríamos que haber ido hoy, pero
bueno yo les agradezco a Montores que estén acá, bueno. Y vamos a escuchar algo de una manifestación. ¿Qué sería esto, por ejemplo, una reunión?
Ahora vamos a hacer un llamado simplemente con cuernos y después vamos a seguir a un toque de tronco que sería universal también, ¿verdad?
Les pido entonces encarecidamente, por favor, como lo hicimos, el silencio del caso para poder disfrutarlo. Ahí, señores. Ustedes registrando están las fotos también, ¿no? Para nuestra página. Impresionante, ¿eh? Bueno, y a ver, que me conteste bien musicalmente, ¿cómo era el tema a nivel rítmico, a nivel de métricas y bueno, compases? ¿Qué había? ¿Qué se puede decir con esto?
No, lo que simplemente esto sería lo que nosotros pensamos que puede suceder, que ha sucedido en todas partes del mundo. De que el tambor primario sería un tronco, ¿no es cierto? Un tronco hueco que llevaría su sonido. En general, a veces usamos el 3x4 que se sabe que era lo que usaban y a veces no. Depende de cómo.
3x4 es lo que se sabe.
Se sabe que usaban el 3x4, se usaba muchísimo, ¿verdad? En general. Se nos usaba mucho, ¿verdad? Pero a veces.
Eso no se hizo nunca, por supuesto, ¿no? Se encuentra una boleadora, se encuentra un pedazo de cacharro, se. Hay muchos datos, pero un CD grabado por los indios no metamos nunca. Pero la gente que los estudió y músicos, sobre todo religiosos que los escucharon, decían que se usaba mucho ritmo de tres tiempos, ¿no? Lo que sería hoy el 3x4.
Sí, bueno, sería divino verlo sonar también, escucharlo un poquito, ¿no? El 3x4. Si tienen alguna cosita ahí, yo les pido especialmente porque me muero de curiosidad. Yo no sé si se puede escuchar.
Ahora lo que diría sería también algo que se vio en un grabado que hemos visto, un tocador de huesos. Hacer una marimba de huesos, Esto está en un grabado, así que no costaba nada también armarlo y probarlo. ¿Tá? Así que Eduardo lo va a hacer sonar.
¿Eh? Eduardo va a hacer sonar los huesos, ¿eh? Como si fuese un quiropráctico, afinadísimo. A ver, vamos a ver, señores. Escuchemos. Fuerte el aplauso para Guida ahí, señor. Bueno, muy bien. El aplauso este para ustedes, también de Sanduceros, pero me encantaría que sonara acá el aplauso de toda la gente que está vía internet escuchándonos por el www.espectador.com y dirá, esta música alguna vez escuchó en mi tierra, de verdad. Y bueno, hoy, viste la de Sassi, pues, se está tocando acá en Café Torrado, en el bar, desde La Heroica. Señores, bueno, se juntaron todos los indios, vámonos, bajemos. Bajemos que están todos los, ¿eh? Ahí está.
Bueno, esto que van a escuchar ahora es una canción que pertenece a los compañeros que también están por este camino, que son Mónica Michelena y Alejandro Vargas, el grupo, hace muy poquito, el grupo Vasco AD. Una canción que tiene poquitos vocablos charrúas, que alguno de los pocos que se conoce. La canción se llama Vasco AD y quiere decir levántate, ¿eh? Ah, sí, bueno, algunas detalles de repente, conocer cómo estamos de tiempo, capaz que estamos medio cortón. Estamos usando algunas cosas, algunos códigos, por ejemplo, como la pluma del ñandú, que era la pluma, el animal sagrado para los charrúas, que su pata simulaba la Cruz del Sur, ¿ah? Y nuestro nombre guía ahí quiere decir luna o luz de luna, que era el símbolo sagrado también de los charrúas, así como para los incas era el sol, para los charrúas era la luna.
Y de esa manera cerrar el imperio, está bueno.
Listo, Pascual.
Vidu, vidu, vidari, vidari.
Fuerte el aplauso para Brillo de Luna. Bueno, muchas gracias por haber estado acá, señores, ¿eh? Buen laburo, ¿eh? Gracias a toda esta familia. Les quedamos saludos. Fuerte el aplauso, mira ahí. Estuvo en Café Torrado, aquí desde el bar.